¡Hey! Te abrazo con el alma. Bienvenido a un episodio más de La Sonrisa Católica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que nos estemos escuchando tú y yo. Bueno, pues estamos en un nuevo episodio. Gracias primero que nada por estar aquí, por permanecer aquí. Bueno, nos encontramos el día de hoy, el jueves. Y antes de que profundicemos en algo que es imprescindible para la vida de todo cristiano católico, que es la llegada del Adviento, la preparación para el nacimiento de Jesús a través de la Navidad, pues es importante poder platicar de algo que deberá de ser fundamental para nuestro conocimiento y entendimiento. Sin embargo, antes de que comencemos, me encantaría iniciar con el pie derecho a través de una pequeña oración. Bueno, como lo había comentado en el episodio anterior, que era el relanzamiento, la presentación, y lo comentaré en este para que sea por los demás episodios, por los siglos de los siglos. Este podcast es para creyentes, como también para no creyentes. Si eres creyente, bueno, pues te invito a que te puedas unir conmigo en esta oración pequeña. Y si eres no creyente, bueno, de igual manera yo te invito a que con todo el buen corazón pues tengas la oportunidad de escuchar y que sepas que en esta oración, igual que en las de cada inicio de capítulo, vas tú. Creas o no creas, nuestra oración es por ti también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, hola. Bueno, pues gracias por darnos la oportunidad de respirar nuevamente de tu aire, de poder sentir que nos acaricias a través de los rayos del sol, que nos hablas a través del canto de las aves, que nos abrazas con el aire, que nos miras a través de los ojos de cada niño. Hoy nos abandonamos a ti y a tus manos y te invitamos a que te sientes con nosotros en este momento para que nos acompañes en este episodio. Que no sea nuestro ego el que hable, sino la voluntad que viene de Dios Padre, de que podamos hacer amor toda la palabra que hemos escuchado de ti, Jesús. Ponemos en tus manos todas las necesidades del mundo entero y asimismo te pedimos que nos des esa fuerza y esa valentía de ser esas manos que extiendan tu pan y tu reino a todos los que lo necesitamos. Te lo pedimos y te damos gracias, Jesús. Y bueno, gracias. Ahora sí entramos en materia. Vamos a tratar de ser lo más claro, lo menos enredoso posible, que quizás a veces es imposible y más viniendo de mí para quien me conoce. Pero bueno, ¿qué rayos es la Iglesia Católica? Nos ha surgido esa pregunta a todos los que, pues siendo creyentes o no, en algún momento nos topamos con la realidad del catolicismo. Lo digo, pues primero que nada desde el contexto religioso de este podcast, puesto que yo soy cristiano católico, pero también lo digo porque, pues, es la, digamos hasta este momento, según los datos estadísticos, la religión imperante en este país. ya no digamos que es la más imperante en todo el mundo, porque bueno, pues también el Islam ha ido ganando terreno, las denominaciones cristianas que no pertenecen a la Iglesia Católica, el hinduismo y el budismo en el oriente, y por supuesto el judaísmo y tantas otras creencias y denominaciones religiosas más, ya no es como antes, otrora, la religión dominante. Sin embargo, sí tiene bastante influencia y aquí en la idiosincrasia del país de México, y me atrevo a decir que Latinoamérica, pero no estoy tan seguro de eso. El punto aquí es, primero que nada, hay que comprender que pues partimos de lo que es la religión. La religión, bueno, pues como muy seguramente cada uno de ustedes ya sabrá, y si no, pues lo recordamos rápidamente, se compone, pues, o bueno, más bien se descompone esa palabra en un prefijo que es re, que es volver, rehacer, y ligare, que pues es una etimología que indica pues la unión, la ligada o el ligamento. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve a unir? ¿Qué es lo que se vuelve a ligar? La relación de el creador con el ser humano o la criatura. En este caso, pues para nosotros sería el volver a unir aquel puente que estaba tendido para una comunicación directa entre Dios y el ser humano. Dicho puente se quiebra, según lo que nosotros tenemos por entendido a través del relato bíblico del mito de la creación. Y ojo, que estoy diciendo mito, que es algo que vamos a profundizar posteriormente, porque hay que tener la mente bien abierta en saber que es un relato alegórico y no necesariamente que provenimos de dos seres humanos que se reproducieron como conejos. Pero esa es otra historia. El punto es, para las tradiciones judio-cristianas, esta relación se ha roto desde la primera falta de Adán y Eva, en donde pierden esa amistad y comunicación directa con Dios. Y es por eso que la religión es una necesidad del ser humano, que es un ser espiritual. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es lo que definimos como la relación que tiene el ser humano como ser pensante, como ser cognitivo, con aquel que considera su creador, con esa fuente de creación. Y lo digo así pues porque la religión conlleva no solamente el cristianismo, como les comentaba hace un momento, pueden ser todas esas religiones animistas, chamánicas, politeístas y un largo etcétera. Entonces, la espiritualidad es la relación que la criatura piensa tener con respecto a su creador. Y en este caso hablamos de que puede existir tanto una espiritualidad que se enfoque en un sentido positivo, es decir, de la búsqueda de la criatura al creador, como un sentido negativo, es decir, el rechazo, el repudio o el abandono de la criatura hacia su creador. Sin embargo, bueno, pues existe una relación, sea positiva o negativa, y esto es lo que nosotros conocemos como espiritualidad. Ahora, el ser humano, en una cuestión antropológica, pues se puede pensar, o no estoy diciendo que se asegure, pero se puede pensar que es un ser espiritual, porque siempre se encuentra en búsqueda de tener esa relación que le regrese a su raíz de origen, ya sea a través de preguntas, dice un proverbio africano, de por qué podemos llegar hasta la creación del mundo, tanto que lo haga a través de algún método, ya sea este espiritual o racional, científico. Dicho lo anterior, es justo y necesario pues comentar que la necesidad espiritual del ser humano de preguntarse cuál es la razón de las cosas, cuál es su origen, cuál es su destino, y en ese lapso de origen a destino, cuál es la razón de ser de la vida, les llevan, en la mayoría de los casos, inevitablemente, a preguntarse por un creador, a preguntarse por el Dios o su Dios. Aquello que en su momento los filósofos de la Grecia antigua, sobre todo Aristóteles, nos mencionaban que el motor primigenio, el motor que lo mueve todo, cuyo principio no existe porque no hay, que es un movimiento que ha sido perpetuo desde siempre, sin origen ni final. Por eso es que nosotros como criaturas no podemos mover al motor que mueve las cosas. Y esa constante necesidad de llegar hasta el punto cero, de llegar, digamos, al inicio de las cosas, de llegar al creador, de donde parte la creación, es que la espiritualidad se enfoca en sentido positivo a buscar nuevamente esa relación de padre, madre a hijo. Nosotros como hijos y Dios, el creador, como padre, madre. Es por ello que entonces surgen a través de una serie de ritos y o parafernalias lo que entonces conoceremos como religión. Y las religiones pueden institucionalizarse. ¿O es instituirse? No lo sé. Si me pueden dejar en redes sociales el comentario, porque aquí podría estar muy confundido yo y les agradecería bastante sus comentarios y sus opiniones. Se puede instituir, se puede fundar y fundamentar en una organización. En este caso, la organización que nosotros estamos tratando hoy es la Iglesia Católica. Y por ello es que hablemos primero del principio o del origen. Según la tradición bíblica, nosotros leemos en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que después de una charla en donde Jesús estaba con sus amigos, él atina a mencionarlo de esta manera: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán por encima de ella. Entonces es ahí como en la Biblia encontramos el fundamento o la razón de ser de la iglesia, que recordemos que iglesia es otra palabra muy bonita que viene de eclesiam. Y esto, quiere decir congregación. Un poquito más adelante diremos que es la palabra católico, pero vayamos en este sentido. Una vez que Jesús menciona con Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, esta congregación de fieles, tenemos que, suceden los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El origen teológico de la iglesia, nos mencionan los estudiosos, es en la cruz. En el momento de la cruz nace la iglesia. A través de la apertura del costado en el que se toca su corazón, en donde aquel que es el amor, el esposo, el cordero, es el que se lanza para recibir esa herida de muerte que va dirigida hacia su esposa. Después sabemos que en el libro de las revelaciones del Apocalipsis, el cordero tiene las bodas con su esposa, la iglesia, que es Jesús, siendo esposo y amante de la iglesia. Pero en este sentido, tenemos la parte de la cruz. Posteriormente la resurrección y el día de Pentecostés, que es cuando han pasado ya 50 días después de la resurrección y se encuentran todos reunidos en el cenáculo, aprovechando que es una fiesta importante del pueblo judío y que muchos judíos de varias partes del mundo conocido en ese entonces, llegan a la ciudad de Jerusalén para esta celebración. Y el Espíritu Santo irrumpe en forma de lenguas de fuego y se posan sobre cada uno de los apóstoles, que es cuando entonces conocemos que, según la palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mencionan que cada uno de ellos recibió este don de lenguas, en donde pudieron expresarse en el idioma de los distintos pueblos que provenían de otros lados del mundo. Y que a partir de ahí, de la predicación de Pedro, hubo una conversión de más de 5.000 personas que hubo bautizados, y a partir de ahí se consolida el papel de esta iglesia, primitiva, esta iglesia naciente, que posteriormente el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 nos indicará cuál era el carisma y su razón de ser, a través de decir que pues se reunían el primer día de la semana, el día del Señor, escuchaban la palabra, compartían el pan y todos sus bienes eran puestos en común para poder apoyar a los más necesitados, mientras los diáconos se encargaban de las mujeres y de los ancianos, de las personas, pues digamos, en situaciones vulnerables. Es así como después de la resurrección de Jesús, la iglesia comienza a tomar forma a través de los apóstoles, que en este sentido, bueno, pues van escogiendo hombres justos, hombres ejemplares, que puedan irse haciendo cargo de las comunidades. Primero, en el nombramiento de estos diáconos, que son los que se encuentran al servicio de la comunidad, y posteriormente con el nombramiento de obispos y presbíteros, que son los tres grados del orden sacerdotal, que posteriormente en otro capítulo estaremos viendo que es uno de los sacramentos de la iglesia. El punto es que existe ya una organización, y para esta iglesia primitiva que se va expandiendo, es necesario tener un orden, y para tener un orden pues es necesario ir contemplando pues una jerarquía, porque el depósito de la fe, comprendamos que una parte de ello es el magisterio, que está compuesto de nuestros pastores, obispos, cardenales, el Santo Padre, es quien se encarga de preservar tanto las escrituras como la tradición oral de nuestra iglesia. Y esta necesidad de organización por la expansión pues surge porque el mensaje de Jesús desde los primeros años y como hasta ahora comienza a distorsionarse de acuerdo a la interpretación, el entendimiento y los intereses de las personas que lo propagan. Es así que hay necesidad de ir poniendo encargados en los lugares en donde van naciendo las nuevas comunidades. Es por eso que nosotros encontramos que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que Pablo escribe a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, y bueno... Posteriormente, de igual manera, también en Apocalipsis encontramos el pasaje en donde mencionan el ángel que tiene estas siete lámparas en una mano, que pues es el simbolismo de las iglesias del Oriente Medio, las que van surgiendo. Bueno, todo este rollo histórico, y ustedes disculparán, han de decir, ah, no manches, y por eso ya no voy a la escuela. O bueno, quizás todavía van, pero no los quiero cansar con tanto rollo. Pero es importante este contexto histórico para poder comprender cuál es el origen, de dónde surge esta necesidad de orden y de jerarquía. Ya posteriormente también en otro episodio iremos abarcando un poco más específicamente la historia de la iglesia, pero bueno, el punto aquí es que este es el origen y es lo que conocemos hasta el día de hoy, esta institución cuyo líder es el obispo de Roma, que es como el que se denomina el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el puente que existe entre Dios y los hombres, el vicario de Jesús en la tierra. Hay un libro que, para el que guste, es gratuito, lo pueden descargar directamente de internet, de la página del Vaticano. Lo pueden encontrar de manera física, cuesta entre 50 y 100 pesos también. Hay un compendio que es una versión, digamos, más resumida. Pero el punto es el catecismo de la Iglesia Católica. Y no estamos hablando de catecismo como esas clases de formación que para muchos son pesadas, que no debería, porque es un proceso que dura toda la vida. Pero bueno, el catecismo de la Iglesia Católica es el compendio escrito de todo lo que sustenta nuestra fe, de todo lo que todo cristiano debería de saber, y no es poco. De hecho, el libro es amplio, es grande, es gordito. Este se divide en secciones, en esta parte de la profesión de la fe, en la sección de la profesión de la fe cristiana, en el artículo 9, que es Creo en la Santa Iglesia Católica. Y bueno, pues aquí tenemos los numerales. Casi todos los documentos de la Iglesia Católica se van a leer con numerales, que es una N minúscula, punto y el número. En este caso es el numeral 781, que menciona precisamente esta parte, la Iglesia, que es pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es la Iglesia? Ya hablamos del origen histórico, ya hablamos de la parte institucional, que tiene una jerarquía, que se debió a factores netamente de organización, pero ya en un sentido más profundo, más teológico, la Iglesia es el pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos sido bautizados en la fe católica formamos parte de este rebaño a través de un signo indeleble. En el sacramento del bautismo se encuentra la materia y la forma. En este caso, bueno, pues la materia es el agua y la forma, pues es esta, el sumergir al bautizado, sumergir o empapar un poco la cabeza con agua. Mientras se realice esta fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además, todo bautizado es ungido a través de uno de los aceites que son consagrados el día de la misa crismal en la Semana Santa, que es justamente el Santo Crisma. Y este Santo Crisma, pues es justamente un símbolo. Y un signo, claro, porque este también es visible en la cabeza, que nos remonta al Antiguo Testamento cuando se ungían a los reyes, a los que eran elegidos como reyes. En este caso, bueno, pues este santo crisma, este aceite con el que se nos unge, es un sello que no se puede volver a borrar. Es el santo crisma con el que también se unge a los consagrados a la vida sacerdotal, al obispado, justamente porque esto nos recuerda que ahora somos propiedad de Jesús. Es como en Toy Story cuando los juguetes tienen Andy en el zapatito. Bueno, pues lo mismo, digamos, en esta cuestión de similitud. Ese sello que dice Jesús que está en nuestras cabecitas, pero que es a través del santo crisma con el que se nos es ungida la cabeza. Todos nosotros que hemos sido bautizados con esta materia, con esta forma y con este símbolo del aceite del santo crisma, pertenecemos a un rebaño, y este, pues, justamente es el rebaño del que Jesús es el pastor, el buen pastor. San Pablo también utiliza, pues, una comparación bastante, bastante chida, que es la cabeza del cuerpo es Jesús y el cuerpo es la Iglesia. Es decir, cada uno de nosotros fieles bautizados parte de este rebaño. Formamos los tejidos, los órganos, las extremidades de ese maravilloso cuerpo que es la Iglesia, que está capitaneado por la cabeza que es Jesús. Es por ello que de ahí mencionamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este mismo se viene preparando desde el inicio de la historia de la salvación. Desde el anuncio del protoevangelio, en donde, pues, cuando expulsa a Dios a Adán y Eva, les comenta que, pues, va a existir alguien de la descendencia de ella que va a aplastar la cabeza de la serpiente que los sedujo a realizar las cosas, pues, de manera que regaron el tepache. Con el paso del tiempo, a través de la historia de la salvación, pues, nosotros vamos viendo a través de cada una de las situaciones de la Biblia que en muchas ocasiones nosotros como humanidad obramos chido, en otras no tanto, pero aún así Dios escribe derecho en renglones torciditos, y que por eso es que llegamos hasta la plenitud de los tiempos en Jesús, cuando nace, crece, realiza su obra, vive su pasión, su muerte, su resurrección, y nos deja ese legado del Espíritu Santo, que, digámoslo así, el Espíritu Santo es como esa cola loca que une a todos los miembros de esta iglesia. El Espíritu Santo en cuestiones médicas, ¿no? Sería como el tejido intersticial que va uniendo y juntando a las células. Es ese pegamento, esa goma que mantiene unido el cuerpo a la cabeza y el cuerpo entre nosotros mismos como miembros de él. Esta es una alianza que se fue confirmando y reafirmando a través del paso de la historia de la salvación, y al día de hoy se sigue realizando, se sigue confirmando a través de la Eucaristía, de lo que conocemos nosotros como la Santa Misa. Y ese es el plan de Dios a lo largo de nuestra historia, el que nosotros podamos formar esta comunidad, esta asamblea. Por lo tanto, bueno, pues justamente cuando hablamos de la fe cristiana, una de nuestras cosas más importantes en vivir, más allá de decir, es el creer en la iglesia, en esa comunidad. Ahora, católica, justamente porque la palabra griega católicos es algo que refiere un sentido de universalidad que está en todas partes. Esto ya se ha dado el término como tal aplicado a la iglesia de Jesús. El término católico pues se da a través del siglo I después de Jesús en esa iglesia primitiva. Al principio, y esto viene derivado de un escrito que es la Didaje, que es uno de los primeros escritos catequéticos dirigidos a toda la comunidad de esta iglesia naciente. Esta Didaje comienza: en la vida hay dos caminos, uno chido y uno que te va a llevar a la perdición. Justamente a los seguidores de Jesús se les decía los seguidores del camino. Es un tema bastante chido de profundizar, pero bueno, no lo vamos a hacer en este momento. Entonces eran los seguidores del camino. Posteriormente es cuando reciben el término de católicos, es decir, universales, es decir, levantabas una piedra y había un cristiano. Entonces, bueno, ese es el sentido, católicos de universalidad. Por eso la iglesia católica ahora es una, y esto lo vamos a escuchar nosotros en el credo: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Todo dividido por comas, porque en muchas ocasiones como que no agarramos la onda de los signos de puntuación y decimos cosas que no deben de ir. La iglesia es una justamente porque uno es el cuerpo que forma, una es la cabeza que lidera ese cuerpo, uno solo es el espíritu, que es el mismo espíritu del Padre que se ha regalado a cada uno de nosotros a través de esa filiación. Nosotros somos hijos en el Hijo que es Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos, pero seguimos siendo esos hijos, porque Jesús es el Hijo primogénito y a través de Él nosotros somos también hijos del Padre. Entonces es una porque hay unidad. Es santa. Y aquí encontramos un momento quizás para muchos de un poquito de escándalo, de contrariedad, no sé. Decir, no, ¿cómo es santa una iglesia que ha hecho muchas injusticias, que inventó la Santa Inquisición, que inventó las cruzadas, que ha abusado de personas en todos los sentidos? La iglesia es santa en sí, no por la naturaleza de sus miembros. Cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, somos humanos, somos mortales y por tanto somos concupiscentes, es decir, tendemos a realizar las cosas mal. El don de nuestra libertad, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad nos hace poder elegir lo bueno en ese ejercicio de uso de estas tres facultades. Sin embargo, no siempre escogemos lo que es mejor para nosotros y por eso la regamos. Por ello es que todos somos pecadores y esas son palabras de San Pablo, de igual manera en sus epístolas. Por eso es que la iglesia no es santa por los miembros que tiene, sino porque Jesús es quien la santifica y Él es santo. Porque Dios, que es el tres veces santo, es el que tiene ese objetivo de que el cuerpo y la cabeza estén unidos a través del Espíritu Santo, que es el que santifica. Este mismo Espíritu Santo es el que santifica a la iglesia, el que la anima a llegar a la meta, el que le anima a pesar de todos sus tropiezos. La iglesia es santa no por la naturaleza pecadora de sus miembros, sino por la naturaleza santa y divina de su creador, de su cabeza y de su animador, el Espíritu Santo. La iglesia es católica, como le he comentado hace un momento, porque es universal, porque su misión es estar en todas partes. Y es apostólica porque sigue la tradición de los apóstoles en esa gran encomienda que encontramos en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, en donde menciona a Jesús: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra misión evangelizadora es apostólica porque seguimos el ejemplo de los apóstoles, porque tenemos que ir a hacer vida la palabra a todos los rincones que aún no han tenido la oportunidad de cruzarse con ella. Aquí nos vamos a encontrar otro punto quizás que pueda ser de pensarse por cada uno de ustedes, y no les quito razón, pero eso es tema de otro episodio, y en este momento ya me toca ir concluyendo. Entonces, entendamos que la iglesia tiene unas características. En primer lugar, todos los que somos bautizados y miembros de esta iglesia debemos de sentir una identidad de ser pueblo de Dios. Y ser pueblo de Dios es ser un pueblo elegido, una nación santa. Esta palabra santo, entiéndase como apartados. Apartados no porque sea algo elitista, sino es decir que como en la parábola del trigo y la cizaña, se separa lo bueno de lo malo, y nosotros al ser pueblo de Dios hemos sido elegidos para ser separados de lo que no está bien en este mundo, y que tenemos la misión de irlo mejorando, no solamente decir, bueno, yo ya soy del pueblo elegido y pues ya está todo chido, entonces yo puedo hacer lo que quiera, al final del día la chamba de Diosito es perdonarme y por eso me voy a confesar. No, es que si nosotros hemos sido elegidos, hemos sido apartados por ser pueblo de Dios para ser una nación santa, también nosotros debemos hacer santo el mundo entero. Nosotros también debemos de mejorar las condiciones de todos aquellos que viven en nuestro entorno, sean creyentes o no, sean amigos o enemigos, piensen igual o no a mí. Se llega a ser miembro de esta iglesia no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento espiritual, que es a través del bautismo del agua y del espíritu. Esta iglesia, entonces, recapitulando, tiene por cabeza a Jesús, representado en la tierra por el sacerdote que actúa en nombre de Cristo, cabeza de la iglesia, en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Por eso es que las iglesias tienen esa forma tan peculiar de una cruz, bueno, las modernas ya casi no, en donde el cuerpo, que son los bracitos o el patíbulo de la cruz y el poste, está conformado de nosotros los fieles, mientras que en donde va la cabeza se encuentra el sacerdote o los celebrantes que actúan en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. La iglesia, que es la nave, el cuerpo donde estamos todos nosotros fieles, y es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos. Y bueno, pues esta identidad de ser pueblo de Dios nos lleva a saber que la iglesia, su historia y la historia de salvación es mi historia y es tu historia como bautizado. No podemos ignorarla ni pasarla de lado. Por lo tanto, nos tenemos que acatar como pueblo, como identidad, como iglesia, a las mismas leyes que ésta tiene. Pero recordemos también que hay una ley que está por encima de todas, y que es el mandamiento del amor, que tiene su fuente en Juan, en el capítulo 13 exactamente, en donde Jesús dice: este es el nuevo mandamiento que yo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esta iglesia tiene una misión: es ser sal de la tierra y la luz del mundo. Como dice en Mateo 5 del 13 al 16, hay que ser sal de la tierra. Si la sal no sirve para salar, entonces ¿qué caso tiene? Se le puede pisotear y no tiene ningún valor. La luz no está hecha para ponerse debajo de una mesa o de una cama, sino para que pueda ser elevada a lo alto y que pueda iluminar a otros tantos. Esa es la misión de la iglesia: ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el destino de la misma es el reino de Dios. El destino es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es hacer lo que haces de manera cotidiana, pero con total alegría y convicción de que estás siguiendo el ejemplo de Jesús, a través del carisma de cada uno de los santos y santas que la iglesia tiene, porque ellos lo pudieron alcanzar potenciando en su forma de vida uno de los tantos carismas de Jesús de Nazaret. Así es que tenemos de dónde escoger. Y bueno, como ya no me quiero alargar más, espero que haya sido de su agrado el día de hoy este episodio. Si tienen dudas o comentarios, bueno, pues ya saben, en un momentito más escucharán las redes sociales, pero pueden dejarnos sus comentarios, incluso, y me atrevo a comentarlo, si les gustó el episodio, pues claro, regálennos un corazoncito, estaría súper cool. Pero si no les gustó, también nos lo pueden decir. Pueden poner su manita abajo, decir: ¿sabes qué? Esto no está chido por esto y esto y esto. Y vamos a ir aprendiendo de todo lo que ustedes nos puedan ir retroalimentando. Así que les agradezco mucho que hayamos llegado hasta este punto. Les deseo que tengan una increíble, bueno, más bien un increíble fin de semana, porque hoy es jueves. Y que recuerden que nunca estamos solos. Que recordemos que siempre está la presencia de Dios actuando en nuestros días. ¿Cómo le vamos a escuchar? No es como que salga como Ned Flanders, un puño gigante desde el cielo, haciéndonos que todo está bien con el pulgar arriba, no. Dios nos habla de muchos modos, de muchas maneras, a través de las necesidades, a través de las circunstancias de nuestro día a día. No seamos sordos a esa voz y tengamos el corazón siempre abierto a poder ser misericordioso. Que tengan increíbles días. Sonrían, que puede ser el cambio que una persona necesita en su vida. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Sonrisa Católica, Instagram y también en Threads. Cada vez que le das corazón, comentas y compartes estas publicaciones, llegamos a más y más gente. Así que contamos con tu apoyo. Muchas gracias.